llegado el momento más esperado, el de Lalo López, que ya está aquí en los micrófonos de tu FM Musical para hablar de Nation Funk All Stars, de Fundación Tony Marero y de mucho más. Estamos con Lalo López de la antigua Fundación Tony Manero, hoy en día Nation Funk All Stars, y que está formando parte del Festival de Jazz de Vitoria en una parte mínima, realmente el Mini Jazz Café Dublín, que es la edición número 26. Y bueno, simplemente, Vitoria, vuelves. Estuviste hace poquito con otra gran figura del mundo musical, Joel Saracula.
Es verdad, sí, la verdad es que nos une una larga relación con Vitoria. Hemos estado aquí con los Manero, hemos estado aquí con los Excitements, estuvimos con Chocalde Internacional, con Joel Saracula, ahora con Nación Funk. Es un placer siempre volver por tierras vitorianas, la verdad.
Además, dentro de la semana del jazz, que aquí atrae a mucha gente, luego también traen muchas figuras importantes, esta edición número 49. Se puede decir que has venido justo el día después de Rubén Blades, por ejemplo.
¡Wow! Rubén Blades, pues ha sido increíble estar. La verdad es que sí, siempre hay un cartelazo, siempre hay esos dos o tres bolos que te encantaría ver. Pero claro, yo vengo de Barcelona, ¿sabes? Vengo a trabajar, así que es negocios, no placer.
Bueno, ya creo que el Festival de Jazz, si nos escucha, debería de tener en el escenario grande, el de Mendizorroza, algún día a Nation Funk All Stars. Yo ahí lo dejo. Pero bueno, vamos a empezar hablando de cara a gira de Nation Funk All Stars. Entiendo que estáis de gira. ¿Habrá algún nuevo álbum o está en ciernes?
Mira, Nation Funk All Stars, la verdad es que es una formación un poco anómala. Verás, porque esta Nación Funk All Stars nació como la idea de montar un super combo que aglutinase a gente de las diferentes bandas que teníamos dentro de Nación Funk, desde nuestro colectivo, ¿no? Gente de Fundación Tony Manero, gente de los Chocadelia, gente de los Fulanos, y la idea era hacer un combo que se fuese reuniendo para hacer como tributos o shows específicos a homenajes a determinadas figuras. Hicimos un homenaje, de hecho, ¿dónde fue? Fue en el Periferias. Hicimos un homenaje a Michael Jackson, ahí fue el primer concierto de Nation Funk All Stars. Y a lo largo de los años hemos ido haciendo más como homenajes, hasta que hubo un momento en el que nos juntamos una serie de músicos y definimos la formación que ahora tenemos como Nation Funk All Stars, y que es con la que estamos ya desarrollando. Desarrollamos dos versiones de Nation Funk All Stars. Una con Jonathan Herrero, el cantante de aquí de Vitoria, en el cual de alguna manera reivindicamos ese momento en el que el soul se mezcla con el funk a mediados de los años 60, cuando toda la estela de James Brown afecta a los soulmans y a la música soul, y entonces el soul empieza a virar hacia esos ritmos sincopados, ¿no? Por un lado tenemos esta versión, que nosotros la llamamos NF Soul Station, que es lo que se verá aquí en el Mini Jazz, y luego tenemos a los Nation Funk All Stars con Paquito Sex Machine, el que fue cantante de Fundación Tony Manero, en el cual hacemos más bien funk de los 70, aquel funk que inspiró a los bailarines de break, a la cultura del hip hop, a empezar a desarrollar toda su cultura, ¿no? Así que tenemos esas dos vertientes con la misma banda.
Bueno, hablabas de ese homenaje, efectivamente, que es donde empezó Nation Funk, el homenaje a Michael Jackson. ¿Cómo surgió y qué tal fue la experiencia?
La verdad es que fue increíble. ¿Sabes qué pasa? Era un momento en el cual, yo creo que fue eso sobre el 2006, 2005, en el cual todavía no había tanto el concepto de banda de tributo ni banda homenaje, ¿sabes? Entonces nos lo dijeron a nosotros, fue una responsabilidad enorme, porque claro, o sea, hacer un homenaje a Michael Jackson y las diferentes etapas con la complejidad musical, ¿no? Lo grande de Michael Jackson y ese tipo de figuras es que mientras hacía música pop, en el sentido de que nos las comíamos y se nos enganchaban como chicles, haciendo que pareciesen fáciles, realmente había una complejidad instrumental y de producción detrás bastante intensa. Así que fue un reto para nosotros. La verdad es que nos fue el responsable del Periferias, que es Luis Yes, de allí de Huesca, nos lo propuso, nos tiramos a ello, no sé, salió más o menos bien, tampoco fue increíble, pero sirvió de excusa para juntarnos y para empezar a hacer cosas un poco distintas, ¿no? Así que fue una buena experiencia.
Bueno, hablamos de que en ese tiempo erais Fundación Tony Manero, una formación que estuvo en activo hasta 2022, ya no existe. Ahora es Nation Funk. Bueno, es como una continuación, pero también lo que tú decías, ¿no? Es una unión de músicos de todo tipo. Pero Fundación Tony Manero, ¿de dónde vino ese nombre? Y luego, el año que viene, 50 años de Fiebre del Sábado Noche. Ese personaje icónico que encarnaba John Travolta. ¿Tenéis pensado hacer algo el año que viene por aquello de recordar viejos tiempos de una formación que ya no...?
Bueno, realmente nosotros sí, la verdad es que nuestra Fundación Toni Manero nació alrededor de la pasión de siete personas alrededor de la película de Desfile del Sábado Noche. Nosotros estábamos en la universidad, estábamos en el instituto y veíamos esa película y nos encantaba tanto la película como el cine propiamente dicho, nos encantaba la banda sonora, nos encantaba la música, era en plan, nadie hace esta música, ¿no? Nadie hace este tipo de arreglos con vientos, con cuerdas, con coros, con funk, con, ¿no? Nos de alguna manera en el momento justo de nuestra adolescencia, esa película nos iluminó y nos indicó de alguna manera la dirección musical que queríamos tomar, ¿no? Así que nacimos como homenaje al personaje exacto de Toni Manero, de John Travolta en la película. Empezamos haciendo algunas versiones de la banda sonora, hacíamos el disco Inferno de los Tramps, el KG, con el KG de los MFSB abríamos. O sea, realmente era como muy icónico todo, ¿no? Poco a poco nos fuimos separando realmente de ese legado. Y acabamos haciendo temas propios y acabamos desarrollando nuestra propia identidad a partir de esos orígenes que nunca nos hemos avergonzado de eso, porque la música de disco tiene una faceta que es curiosa, ¿no? Que ha sido muy denostada a lo largo de los años. Mientras que ha sido la música disco clave en el desarrollo de la música electrónica, de la música house, de la música de club que hoy en día se baila a todos lados, la música techno surge de la música disco. Al mismo tiempo, hubo un momento en que se denostó mucho, por eso se la llamó hortera, se la llamó, de alguna manera se la menospreció, porque también hubo un momento en el que realmente a finales de los 70, pues se hacía, o sea, la música disco fue una epidemia, ¿no? Fue una fiebre y se hacía todo en clave disco, o sea, se hacía el anuncio de Danone en clave disco, el himno del tamborilero un villancico en clave disco. Entonces la gente al final se cansó mucho y aquello acabó de una manera implotando. Pero para nosotros la música disco siempre ha tenido una importancia histórica y sociológica clave. Es una música que por primera vez aunó a toda una gente que estaba al margen de la sociedad, véase minorías étnicas, negros, latinos, a minorías sexuales, a los homosexuales, a toda esa gente que estaba apartada del sistema, y los unió dentro de un mismo espacio y tiempo y les dio algo de lo que enorgullecerse, ¿no? La cultura de disco. Entonces, siempre hemos estado muy orgullosos de todo esto, así que al año que viene, que se cumplen 50 años de esta película, sería un bonito momento para hacer un homenaje. No sé si lo haremos con Fundación Toni Manero, que la verdad que después de 25 años tocando juntos, parece que tengamos ganas de dejar de vernos una temporada. Estamos bien entre nosotros, nos seguimos queriendo mucho, pero es como
un reencuentro quizá, ¿no?
La verdad es que, si te voy a decir la verdad, no se huele en el ambiente el reencuentro, ¿sabes? Igual que hay mucha peña que sí, que bum, bam, bim, bam. A lo mejor, o sea, no descarto de que si alguien pone dinero en la mesa, ¿sabes? Nos lo planteemos. Pero estamos bien como estamos. Lo que sí creo, yo hago cada año, hago unos conciertos en Barcelona, en una sala bastante mítica, que es la Sala Luz de Gas, que son las Soul Parties, y no descarto que el año que viene hagamos un monográfico de Fiera del Sábado Noche tocando la banda sonora entera.
Bueno, también, obviamente, la música nos acompaña, obviamente, ¿no? En tu caso, ¿cómo llegó la música? ¿Llegó primero, como decías, en tu adolescencia, la fiebre, ¿no?, por la música disco? ¿O antes ya hubo algún otro género musical que también te hacía tilín, pero luego ya no?
Bueno, la verdad es que yo empecé siendo muy rockero. Bueno, la verdad es que tampoco quiero. A veces los músicos tendemos a hacer una recuperación selectiva de nuestros orígenes musicales. Sí, yo empecé ya escuchando algo muy auténtico. No, yo empecé como todo el mundo escuchando la música de la radio. Exacto, y en la música de la radio que escuchábamos en ese momento eran Alaska y Dinarama, ¿sabes? Era La Unión, era lo que se escuchaba en los 40 principales, era Rick Astley, era Madonna, era todo eso. Yo soy un hijo del pop de los 80. A medida que me fui un poquito y buscando y viendo que me gustaba la música y buscando un poco distinguirme de lo que era la música pop, fui entrando en el rock un poco, primero por los grupos más comerciales y tal, y luego ya buscando un poco un rollo rock alternativo. Así que el rock, de hecho, fue lo que me iluminó cuando estaba entre los 12 y los 16, pero fue increíble porque fui tirando hacia un tipo de rock, ¿no? Aquel rock que de alguna manera integraba ya el funk dentro de sí, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar en el 92 o algo así, Living Color, o Jane's Addiction, o Faith No More, o los Red Hot Chili Peppers, ¿sabes? Que eran bandas que hacían rock, pero lo hacían añadiendo el funk detrás, ¿no? Y entonces eso me sirvió de nexo para cuando Miguelito Superstar, el cantante de la Fundación Tony Manero, que escuchaba música funk, música soul, empezó a dejarme escuchar sus discos, a hacer una conexión y un trasvase, y una, ¿no? Aquello, a de alguna manera retroalimentar los dos géneros que me apasionaban, hasta que al final de alguna manera pues conseguir hacer que mi identidad musical se basase tanto en ese rock funkeado que podían hacer Parliament y Funkadelic, ¿no? El rock negro, hacia también algo más rollo disco, más como podían ser pues el sonido Philadelphia o Barry White o Isaac Hayes, ¿no?
Isaac Hayes yo creo que es uno de tus referentes, podría decirse, ¿no?
Totalmente, Isaac Hayes para mí es un ídolo. O sea, Isaac Hayes hizo en el a finales del los 60, entre el 69 y el 71, hizo 5 discos que son monumentos, o sea, discos en los cuales las orquestaciones se mezclan con los guaguas, con las guitarras con distorsión, con los coros, su voz de barítono, son como odiseas sonoras lúbricas, sensuales, con una fuerza, wow, a mí me explota la cabeza, y la banda sonora de Shaft es como una disco referente para mí, es música, para mí es eterna, nunca me canso de escucharla, igual que hay otras que puedo deciros que ya, este disco ya me tiene cansado, nunca me canso de Isaac Hayes, nunca.
¿Y se podría decir que la música también te ha dado algún momento muy bonito? Quizá conocer a alguien de la talla de Isaac Hayes o algún otro referente que tengas del funk, del R&B.
Bueno, la verdad es que en ese sentido hubieron un par de momentos muy, muy guays. Hubo un momento en el que nos encontramos en Barcelona, había una sala que se llamaba Bikini, que es donde nosotros con la fundación estuvimos haciendo una residencia durante 2 años, estábamos cada jueves allí. Y coincidimos en esa época con varios grupos que fueron muy importantes para nosotros. Uno de ellos, los Amigos Invisibles de Venezuela, que nos hicimos amigos y giramos después con ellos y fueron una gran influencia para nosotros. Y después tocamos después del concierto de Maceo Parker. Una vez tocamos después de Maceo Parker y un concierto de 3 horas de funk increíble fue en plan. Fue ver la raíz y la fuente delante de nosotros, fue increíble. Y coincidimos con Maceo Parker en un par de festivales y fue increíble poder tocar con ellos y poder verlos, poder saludarles, ¿no? Fue increíble. Y después un momento muy muy bonito fue cuando tocamos con Tower of Power en Madrid en un festival, y cuando el guitarrista de Tower of Power de por esos momentos me vino después de nuestro concierto y me dijo: tienes una muy buena mano derecha. Y fue en plan, ¡oh, me lo ha dicho a mí, me lo ha dicho a mí! ¿Sabes? O sea, esos momentos son muy bonitos. Son cuando coincides con ese tipo de gente y de alguna manera, ¿no? Te ven y dicen, hostia, este tío pues, se lo toma en serio, ama lo que quiere. Eso es muy bonito.
Bueno, para seguir hablando de la música, ¿no? La industria musical, ¿tú cómo ves a la industria musical hoy en día? Porque hablabas antes, ¿no? De la radio, ¿no? De lo que se escuchaba, que era un poquito lo que también marcaba cierta emisora, que no vamos a nombrar aquí porque no somos esa emisora, pero que ha cumplido 60 años su lista de éxitos, por así decirlo, ¿no? ¿Tú qué opinas de la industria musical? ¿Ahora ya siguen teniendo ese poder de que pueden fabricar, de que pueden imponer que suena, que la gente que va a tener que escuchar sí o sí? ¿O que ya ahora ya los artistas lo tienen más fácil para llegar a la gente y convertirse en estrellas? Sin tener un cortapisa, digamos, una discográfica, digamos, otra emisora de radio así gorda y grande.
Bueno, es un tema tan complejo que cuesta difícil. Hay tantas aristas en ese problema. Mira, la verdad es que por un lado lo que está claro es que la que fue la revolución del streaming y después de Internet, de alguna manera sí que ha beneficiado a los músicos, y también esa y la revolución tecnológica que supuso que la gente pudiese grabarse en su casa, ¿no? Eso ha beneficiado a la creatividad, desde luego, a la creatividad de base total. Cualquier persona en un momento dado puede hacer su disco en su casa de una manera sencilla, expresar sus ideas, plasmarlas y distribuirlas, ¿sabes? O sea, eso ya es un gran avance porque es arte. Es algo muy, muy inmediato. Pero después, realmente, pese a que se producen fenómenos virales ligados muchas veces a fenómenos generacionales, ¿no? A momentos de la vida de cada uno, pues estás en un grupo de amigos, tienes un grupo, ese grupo le gusta a tus amigos, gusta a los amigos de tus amigos, gusta a más amigos de tus amigos de tus amigos, y consigues que eso tenga un éxito local interesante y que te permita hacer conciertos, hasta a lo mejor llamar la atención de los medios y así ir subiendo y tal y cual, y convertirte en un fenómeno, y eso está guay, eso es interesante. Pero por otro lado, lo que es evidente es que el sueño terminó, o sea, a la que la industria discográfica y los medios de comunicación se dieron cuenta de que podían controlar para su favor todo lo que era el streaming, pues ha vuelto a imperar el imperio tanto del algoritmo por un lado, como de los curadores de música desde las radios, que son los que vuelven a poner día tras día, hora tras día, aquello cinco veces al día, ya sea a Bad Bunny o ya sea a quien sea, sin quitarle méritos musicales a nadie, porque pueden perfectamente pinchar a alguien, pueden pinchar a Bruno Mars cinco veces al día. ¿Sabes? A mí me gusta Bruno Mars. Ahora, también te voy a decir la verdad, o sea, tener que escuchar cinco veces al día a la misma persona, pues nunca me ha parecido nada sano. Creo que podría escucharse dos veces a esa persona y tres veces a otros artistas diferentes, y así de alguna manera enriquecer al panorama, hacer que se escuche a más artistas, a enriquecer a la gente y enriquecer el panorama, y que al final todo esto es un ecosistema muy frágil. Si te pules a los músicos y dejas solo a unos cuantos, tendrás festivales, pero dejarás de tener toda la industria local, las salas y todo eso. Mueve a gente, enriquece a gente, crea personas, crea gente con criterio. Así que...
Informaciones, obviamente, ¿no?
Total, total. Así que bueno, ya te digo, es difícil. Yo te puedo hablar poco, yo estoy fuera de la industria. Yo he montado mi pequeño círculo de gente creadora que procuramos hacer cosas con Nación Funk, procuramos mover nuestras bandas, mi banda, Lalo López Limited Orquestra, los Nación Funk All Stars, y procuramos a ir haciendo cositas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente llamar a la responsabilidad de los programadores de festivales para que no caigan en programar año tras año a la misma gente y que tengan otra vez la inquietud de ofrecerle a la gente cosas que no conozca.
Claro, porque así es como, primeramente, potencian formaciones que son talismanes o que quizá pueden ser una formación muy importante en un futuro, ¿no? Y no se dejan llevar por lo que digan algunos billetes o digan algunas decisiones, ¿no?
Sí, no sé, ya te digo, siempre han existido y siempre existirán los fenómenos masivos, o sea, en su momento, ¿sabes? Pues podían ser, yo qué sé, ¿sabes? El dúo dinámico, o después podían ser, lo que decíamos, Alaska, o podía ser Olé Olé, o podía ser quien sea en los 80 y quien sea en los 2000 y quien sea Shakira, siempre existirán estas cosas, es normal. Pero han de existir los rincones, tanto en los medios públicos como en las programaciones públicas. Supongo que estoy llamando mucho la responsabilidad de los sectores públicos, ¿sabes? Porque evidentemente los privados a lo que van es al beneficio y es a llenar sus recintos, llenar sus audiencias y todo eso, pero el sector público tiene que ser mucho más responsable, los ayuntamientos. No te puedes gastar 50.000 euros o no sé cuántos mil euros en traer una banda, si con esos 50.000 euros puedes traer 15 bandas repartidas por toda tu ciudad y procurando, ¿sabes? Y diversificando, dando trabajo, haciendo que la cultura de tu... Es que la cultura musical es también una cultura, es una industria, procura beneficios. Mira, los ingleses cuidan a sus músicos, cuidan a sus bandas, cuidan que hayan espacios. ¿Por qué? Porque eso genera beneficio económico. Arte no es diminutivo de Arturo, ¿sabes? Arte es algo que genera personas con criterio. A lo mejor es eso lo que pasa, que la gente no quiere, los poderes no quieren gente con criterio, quizás.
Podría ser. Bueno, en fin, una gran charla aquí con Lalo López, Alma Mater, The Nation Funk, All Stars, y que desde luego aglutina, bueno, en este momento en el que estamos haciendo la entrevista, ha aglutinado en la prueba de sonido a mucha gente y más gente que vendrá a ver el concierto, que te contaremos ahora naturalmente en un momento aquí en la radio. Muchas gracias, Lalo, por haber estado con nosotros este momento.
Un placer, gracias a vosotros por darnos espacio a los músicos.
Gracias a ti. Seguimos. Radio Verano.